En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber, donde siempre hacemos un repaso de noticias de actualidad y de muchísimos ámbitos. Hoy le toca el turno a hablar de nuestro patrimonio, a nuestro patrimonio onubense, natural, arqueológico, ecológico y ambiental que tenemos en Huelva y provincia, y que desde una asociación ciudadana ya hace... Bueno, pues ya ha llovido desde el 2002 aproximadamente, empezó a sumar adeptos, simpatizantes en esa defensa de nuestras señas de identidad y del patrimonio de la ciudad, porque se veían carentes de esas iniciativas que lo cuidarían. Y bueno, ya desde el 2011 tenemos un grupo municipal en la corporación del Ayuntamiento de Huelva, el grupo municipal Mesa de la Ría, que no deja de intentar poner en marcha iniciativas, mociones que a todos los onubenses y a nuestra provincia le benefician. Muy buenas tardes, Rafael Gavilán, un placer tenerte con nosotros de nuevo.
Muy buenas tardes, Menchu, el placer como siempre es mío, y tienes razón, es quizá la ventaja de pertenecer a una organización que es exclusivamente de Huelva, que no tenemos que entrar en cuestiones de política andaluza ni nacional, y con que si hablar de Cataluña, de Europa, nosotros nos centramos en los problemas de Huelva, que se pueden solucionar desde Huelva, y lo único que falta es quizás voluntad política de esos partidos grandes, que esperemos, bueno, que para eso existimos, otros pequeñitos, otros partidos locales, otras organizaciones, para que pongan el foco de atención sobre los problemas del día a día, los problemas más cotidianos y más cercanos al ciudadano.
Sí, y bueno, como decimos, él es portavoz y concejal en el ayuntamiento, y con él vamos a hablar de, si te parece, podríamos comenzar hablando de estas mociones, de este último pleno ocurrido en febrero, no hace mucho todavía, y que son, bueno, pues esas preocupaciones que se traslada también la ciudadanía, porque no olvidemos que tenemos también en la provincia unas zonas con muchos riesgos medioambientales. Hablamos del entorno natural, que está muy agredido, muy dañado. Y vosotros queríais también, bueno, pues ver la posibilidad de instar que el ayuntamiento, desde nuestra corporación y sobre todo desde la administración más cercana al ciudadano, pues se reclame, se insta a la Junta de Andalucía, porque las balsas que tenemos también en la provincia, en las balsas de Río Tinto, bueno, pues tienen ese peligro, ¿no?, ese riesgo de rotura, y bueno, y eso tendría unas consecuencias muy graves.
Sí, es algo que llevamos denunciando junto con otros colectivos ecologistas desde hace ya bastantes años, cuando se puso sobre la mesa un proyecto de recrecimiento de la balsa de Aguzadera, que es donde se están depositando los lodos mineros, procedente, bueno, de la actividad, en este caso extractiva, de la mina de Río Tinto, y es una balsa enorme, es una balsa que creemos y estimamos, y así lo alegamos ante las administraciones, que tiene riesgo de rotura, con unas consecuencias que serían devastadoras. Hay ejemplos en el resto del mundo de balsas de ese tipo, de lodos que se han roto y han ocasionado no solo daños económicos, sino un alto número de víctimas mortales. Es una balsa que está situada junto al río Diel, y una posible rotura pues se llevaría por delante todos los pueblos y todas las localidades que están en la margen del río. Ya digo que la cuestión no es baladí, no es menor, es un peligro que creemos cierto. Hemos basado esas argumentaciones en informes de técnicos muy solventes a nivel mundial, y ya digo, es algo que desgraciadamente tenemos ejemplos que hemos podido comprobar cuáles son las consecuencias, y lo que no queremos que esto pase en Huelva. Y tristemente se ha autorizado ese recrecimiento de esa balsa, y
bueno, hablamos de millones de toneladas,
sí,
de residuos.
Las consecuencias que serían, ya digo, descomunales, y es una balsa que se ha construido con los propios residuos, se solidifican y se van apilando uno encima de otro. Y este técnico, ¿no?, este informe técnico que habíamos presentado, hacía un símil de lo que supondría, bueno, pues poner un flan encima de otro flan. Eso, al fin y al cabo, es inestable, y puede terminar seguro colapsando, y no sabemos cuándo sucederá, pero desgraciadamente muchos nos tememos que eso terminará pasando.
Claro, son años de lucha, pero muchas veces no se llega a tiempo porque, bueno, no todo el mundo escucha, ¿verdad? Muchas veces esas reivindicaciones. ¿Quiénes son los responsables? Porque hace poco conocíamos que se autoriza un nuevo recrecimiento.
Sí, desde luego es una competencia de la propia Junta de Andalucía, y no entendemos porque existen otras posibilidades, hay otros lugares donde se puede almacenar los residuos, pero no necesariamente tiene que ser en una balsa o en una zona que ya alcanzó su tope, ¿no? Ese no admite más residuos ese lugar, y se ha estimado en este caso nuevamente lo que desgraciadamente estamos habituados. Se han mirado los intereses de la propia empresa, porque lo más fácil es seguir tirándolos en el mismo lugar donde se había hecho históricamente, antes que buscar una alternativa. Y ya digo, y apilar unos residuos encima de otro, como si fuera, ya digo, un flan sobre otro, pues no es la mejor solución, porque estamos hablando de una balsa de lodos, por lo tanto de materiales inestables, de materiales blandos, y que eso de romperse pues provocaría una ola, un tsunami de lodos tóxicos que terminaría llevándose por delante, ya digo, todas las poblaciones de la margen del río, y terminando, bueno, pues desembocando también en el Océano Atlántico.
Luego ya no tendría vuelta atrás, y hablamos no solamente de las balsas, ¿no? Porque son varias, también está la balsa de Gorsán, o la, sí, la del Cobre. Quiero decir que no estamos hablando de un solo punto, ¿no?
Sí, mira. Sí, exactamente, están todas juntas, pero sí, exactamente, están divididas en tres balsas.
Uh-huh. Bueno, de eso se trata, de seguir denunciando, bueno, pues como bien dices, esa falta de voluntad política en muchas ocasiones. Por eso es bueno acudir a los medios de comunicación, y no solamente al nuestro, que también nosotros nos sumamos, sino, bueno, pues a espacios televisivos, porque hace poco conocíamos, ese programa de la televisión española, el segundo canal, el Escarabajo Verde. Desde ahí el presidente de la Asociación Mesa de la Ría, Juan Manuel Buendía, también hablaba sobre todo, bueno, pues de ese abandono, ¿no?, de instalaciones industriales, mineras, que tenemos en esa zona de la provincia de Huelva.
Claro, es un problema que, bueno, en Huelva lo vivimos muy de cerca. Es verdad que está sucediendo en otras muchas partes del país, ¿no? De ahí que llame la atención de medios de comunicación nacionales, y se quiso contar, bueno, con la opinión de Mesa de la Ría para el caso concreto de Huelva, y efectivamente ahí estuvo Mesa de la Ría, le dimos nuestra opinión, le comentábamos las consecuencias, ¿no?, que se sufre cuando se lleva a cabo una actividad industrial, una actividad extractiva de este tipo,
pues, y durante siglos,
y que termina pues degradando el entorno, degradando la salud de las personas que conviven alrededor de estas actividades, y que ya es el momento de cambiar de modelo y de pensar, bueno, en otras actividades económicas, otras actividades empresariales que no sean tan destructivas y tan degenerativas del medio ambiente.
Y es difícil, ¿no?, llegar a reconstruir nuevamente ese entorno natural.
Claro, en la industria extractiva, ya digo, las minas a cielo abierto, eso es evidentemente muy, muy, muy difícil de reconstruir, por no decir imposible. No obstante, ya digo, hay otras formas de producción, hay otras formas de generar empleo, hay otras formas de economía, y que tenemos que mirar en esa dirección. Huelva, yo creo que ya tiene que dejar de ser, pues en este caso, el vertedero de los residuos de todo el país, o incluso de Europa. Tiene que dejar de ser donde se instalen las industrias y las empresas que en otros lugares nos quieran, y tenemos que pensar que todavía nos queda un enorme patrimonio, un enorme potencial natural, paisajístico, tenemos una climatología excelente, unos magníficos productos gastronómicos. Tenemos que mirar hacia las posibilidades de que el sector de turismo, una vez que pase la pandemia, pues están ahí, no olvidemos que siempre ha sido siempre la principal industria de este país, y por desgracia en Huelva no se optó por esa vía, y se optó por la de la industria pesada, y en este caso la minería.
Otra de esas mociones que vosotros también habéis celebrado, aunque no fue directamente emitida o de las que llevabais vosotros del propio grupo municipal, es que por fin se va a regular ese uso y disfrute de la playa del Espigón, ¿no? Nuevas ordenanzas que vosotros veníais luchando ya hace 16 años por tener no solamente una playa en la capital, sino una playa protegida ambientalmente.
Sí, son muchas las propuestas que hemos llevado a pleno relacionadas con la con la playa del Espigón, que es la única que tenemos en nuestro término municipal, y el compañero Paco Romero citaba en el pleno que gracias a una iniciativa de Mesa de la Ría hace 16 años no perdimos esa playa. Estaba previsto pues la construcción de estos grandes generadores eléctricos, estos molinos que vemos en muchos lugares de la provincia, pero en la misma línea de playa. En la arena de la playa tenían previsto colocar esos molinos, y bueno, gracias a unas alegaciones presentadas por Mesa de la Ría, teniendo en cuenta la proximidad al paraje natural Marismas de Lodiel y demás, al tráfico de aves para Doñana, bueno, pues conseguimos que se descartara esa posibilidad, y hoy día, 16 años después, pues Huelva puede disfrutar de su playa. Evidentemente hay mucho que mejorar en cuanto a dotaciones, pero es una zona protegida, y todas las dotaciones que se le instalen para el verano, bueno, pues tienen que ser efímeras y tienen que ser retiradas, porque el paisaje y la zona hay que dejarla justo como está ahora mismo, ¿no? Antes de la temporada de playa, pues así tiene que permanecer siempre. Pero es cierto que esa playa tiene muchas posibilidades, también generadoras de economía y de turismo, y tenemos que saber explotarlas, desde luego, con la necesaria sostenibilidad.
Exactamente, saber cuidarla. Y bueno, y al final a eso demuestra, ¿verdad?, que con el tiempo también se llegaban a alcanzar guerras. No decimos batallas, sí, pero sí guerras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cosa que también nos llama la atención es que, bueno, conocíamos la noticia también a finales de febrero, que había una declaración de interés de la Junta de Andalucía a una planta de reciclaje. En esta ocasión hablamos nuevamente a Atlantic Cooper, en la Punta del Sebo. Bueno, pues va de nuevo a salirse con la suya, ¿no? Vosotros habéis mostrado vuestra indignación.
Claro, porque muy bien, está claro que los residuos hay que reciclarlos, hay que valorizarlos, pero no entendemos esa obsesión de que se tenga que colocar todo en la avenida Francisco Montenegro, ¿no? Rompiendo aquellos acuerdos que se tomaron y se adoptaron en el año 91, que venían a decir que cuando la avenida Francisco Montenegro fuera quedando libre de actividad industrial, pues se empleara para otro tipo, ¿no? Otro tipo de actividades, otro tipo de iniciativas empresariales, pero distinta a la industria pesada. Y esto, al fin y al cabo, es prorrogar esta situación que tenemos ahora, y renunciar a la recuperación de esa zona para que la ciudad crezca, ¿no?, de manera natural, y crezca hacia la Punta del Sebo. Creemos que si es necesaria verdaderamente una planta de reciclaje, que no lo ponemos en duda, existe otro suelo industrial disponible en el término municipal de Huelva, en el puerto exterior, en el parque Huelva empresarial, en fin, existen muchas posibilidades para ubicarla que no sea precisamente en la avenida Francisco Montenegro.
Es lo mismo que ocurrió al final con la construcción del ciclo combinado, ¿no? También al final esa nueva central de Endesa tiene un lugar también en la Punta del Sebo, aunque incumplía el PGOU.
Sí, sí, claro que lo incumplí. De hecho, al final fueron defectos formales en la tramitación del expediente, porque el ayuntamiento primero le dio la licencia, luego se la intentó retirar, y eso fue lo que a la postre determinó que Endesa se saliera con la suya, que el ayuntamiento en aquel entonces no hizo bien su trabajo, pero evidentemente incumplía el PGOU, y algunos decíamos que esa planta no era necesaria, y el tiempo nos ha dado nuevamente la razón. La planta de ciclo combinado está prácticamente cerrada desde hace años, está en hibernación, le llaman, es decir, nos está costando el dinero, el Estado le está pagando a través de lo que pagamos los usuarios en nuestros recibos, les está pagando a determinadas compañías eléctricas el hecho de tener esas plantas apagadas, y en preparación por si alguna vez son necesarias ponerlas en marcha, pero esa planta no está produciendo electricidad nunca, de vez en cuando se enciende, pero para labores de mantenimiento, ¿no? No está produciendo algunos, ya digo, decíamos que no era necesaria y el tiempo nos ha dado la razón.
Y hablando de Atlantic Copper, si es verdad que en su momento se iba a instalar en Sevilla, pero bueno, ellos se negaron, ¿no? Y al final ha venido esa imposición a los onubenses.
Claro, sí, ya digo que por desgracia cada vez que hay alguna actividad que no interesa o no gusta en algún otro sitio, siempre se mira hacia Huelva, y yo creo que eso ya tenemos algún día que decir que no, bueno, que a ver cuándo nos toca otro tipo de inversiones en materia de infraestructura, ¿no? O bueno, o muchas veces que se lleva a pleno peticiones para instar al gobierno de que tal o cual actividad se instale o infraestructura se pueda hacer en Huelva, y nunca se mira hacia Huelva. Ya digo que desgraciadamente solo se acuerdan de nosotros para cuestiones que han sido rechazadas en otros lugares del país.
Vosotros ya hace, bueno, 30 años, ¿verdad?, se intentó hacer ese acuerdo, el que comentabas hace un momento, el acuerdo en 1991, ya ha llovido, de todos los grupos políticos, ¿no?, para intentar recuperar esa punta del sebo. Al final tampoco ha salido esa moción adelante.
No, exactamente. Tratábamos de que se renovaran aquellos acuerdos. Hace 30 años fue un paso importante. Es cierto que los acuerdos no eran tampoco la panacea, pero para la mentalidad de hace 30 años fue un gran paso adelante el plantear que, bueno, al menos poner sobre la mesa que las industrias que estaban en Francisco Montenegro llegaría a algún momento en el que terminarían su ciclo de vida y que había que pensar qué hacer con esos espacios. Y en aquel entonces, repito, hace 30 años, se decidió que se trasladaría o que nuevas industrias se irían implantando, sobre todo en el puerto exterior o en algún otro suelo que pudiera poner la ciudad a disponibilidad de estos inversores. Pero hemos tratado en el último pleno que se renovaran esos acuerdos con los agentes sociales que hoy día tienen, bueno, en este caso tienen relevancia, y no ha sido posible. Parece ser que quienes nos gobernaban hace 30 años pues tuvieron más amplitud de miras que los que nos están gobernando en la actualidad.
Porque ¿para qué usos sería aconsejable, o por lo menos para vosotros estaría bien utilizado ese espacio?
Tenemos que mirar lo que han hecho otras ciudades y lo que han hecho otros lugares. Yo siempre me gusta citar el ejemplo de Bilbao, una ciudad que tenía su polo industrial en el mismo núcleo urbano y se lo trasladó todo al puerto exterior, y ahora es una zona, bueno, tiene parte residencial, tiene gran parte de para usos universitarios, tiene un enorme espacio también libre de zonas verdes para el ocio y disfrute de los propios bilbaínos. ¿Y por qué no en Huelva hacer algo parecido? Son aproximadamente 400 hectáreas y eso da para mucho. Da incluso, ya digo, para poner museos, centros de convenciones, puede dar, al fin y al cabo, algo de zona residencial tendría que haber, porque es lo que ayuda a financiar toda esa transformación. Pero nosotros apostamos por usos turísticos, usos dotacionales, deportivos, espacios libres, y es lo que esa es la imagen que tenemos nosotros en nuestra cabeza para la punta del sebo. Eso haría, bueno, pues de Huelva seguro una ciudad más atractiva y más hermosa, y invitaría más a recibir visitantes.
Uh-huh. Bueno, pues ahí a seguir, como decimos, en la pelea, en la lucha diaria para demostrar, ¿no?, también los derechos de los onubenses. Sí que es verdad que hay otro frente abierto ya hace muchos años. Hablamos de las balsas de Fosfoyeso, y bueno, y mientras se sigue evaluando el proyecto de restauración que ha presentado el proyecto de Fertiberia, sí es verdad que desde el comité de expertos conocíamos también que se estaba ultimando un informe independiente del impacto, ¿no?, de esos efectos que son o que transmiten a la salud pública de todos los que vivimos en estas zonas, ¿no?, de la provincia. Sí que es verdad que, bueno, eso es mientras, ¿no?, esto va en paralelo al que se debería de estar también emitiendo desde la Junta de Andalucía, ¿no?, mientras se evalúa. Ya sabemos que se ha concedido lo que viene siendo el impacto medioambiental del día, pero aún falta, que se espera que sí, pero aún falta el dictamen de esa autorización ambiental integrada. Vosotros sí, sí. Estáis también, hace poco ha sido una videoconferencia, se ha dado vía libre a todos los colectivos, grupos políticos, asociaciones, organizaciones, en definitiva, que quisieran participar para rescatar también sus opiniones. ¿Vosotros habéis participado?
Hemos participado, en un encuentro que tampoco es que le veamos excesiva utilidad, porque al fin y al cabo lo que se trata es de un sondeo sociológico, de querían o pretendían saber qué percepción tiene la sociedad onubense de cómo le afectan las balsas de Fosfoyeso a la salud. Y eso es algo que se debería de haber hecho desde la Administración Autonómica Andaluza hace muchos, muchos años, décadas, diría yo. No estamos hablando del famoso estudio epidemiológico. Si Huelva tiene un problema de una alta incidencia en determinadas enfermedades, algunos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y asmáticas, pues lo que se precisa por parte de la administración competente en materia de salud es un estudio epidemiológico. Es decir, vamos a ver cuál es la causa de que en Huelva esté pasando esto.
De hecho, se han hecho varios, lo que pasa.
Claro,
pero no se han tenido en consideración.
No se han tenido en consideración, no se han hecho públicos, no han sido concluyentes. La cuestión es que la administración está obligada a tomar medidas. Si hay algún problema de salud pública, si hay alguna incidencia de una enfermedad, pues hay que estudiar cuál es el motivo para ponerle las medidas correctoras que sean necesarias. Y eso es lo que se tenía que haber hecho. Esto, al fin y al cabo, ha sido sido pues un sondeo de cuál es la percepción, un sondeo sociológico que en este caso poca utilidad nos va a proporcionar.
Pero vosotros, ¿qué habéis aportado?
Bueno, pues hemos aportado, claro, la percepción que nosotros tenemos desde las balsas de Fosfoyeso. Por supuesto que se están produciendo emisiones tanto a la atmósfera como al río Tinto, y están ahí constatados por estudios de la universidad, tanto del grupo de profesor Rafael Pérez López como del profesor de la Rosa, y que eso están ahí, y eso necesariamente tienen que tener su incidencia en la salud. En la última reunión de la mesa de Fosfoyeso, el profesor Pérez López nos explicó que las altas concentraciones de cadmio y de arsénico que existen en las balsas de Fosfoyeso y que se están lixiviando a la ría, pues debería, bueno, según la normativa europea, debería de considerarse a esa zona o a ese vertedero como un vertedero de residuos peligroso, cosa que no se ha hecho según la legislación española, pero sí lo obligaría la legislación europea. Bueno, es un dato importante porque nos está manifestando al fin y al cabo que los elementos que se están vertiendo al río Tinto no son cualquier cosa. Estamos hablando de arsénico y cadmio, estamos hablando de elementos cancerígenos y que son peligrosos, por supuesto, para la salud. Eso es lo que nosotros hemos aportado, pero que es necesario un estudio epidemiológico y que, desgraciadamente, ese trámite de la autorización ambiental integrada que se está llevando a cabo la Junta de Andalucía va a venir antes que ningún informe, ninguna conclusión.
Hay que actuar con celeridad porque sabemos que los tiempos corren.
Claro, y es que los tiempos administrativos y los tiempos de este comité de expertos, que no dejemos de reconocer que, bueno, que emanan de un órgano que es consultivo, que no es vinculante, que la mesa de los Fosfoyeso al fin y al cabo es un órgano de consulta y de debate. La administración va por otro lado y está tramitando una autorización que va a salir de un momento a otro. Ya digo que no tenemos que perder el tiempo donde no hay que perderlo, y hay que centrarse en intentar rebatir ese proyecto y tumbarlo en el trámite administrativo que ahora mismo se está celebrando, que es en la Junta de Andalucía.
Claro, este viene siendo, como decimos, un informe independiente que a lo mejor no se tiene tampoco en consideración.
No se tendrá en consideración, seguro, porque el único informe que se tendrá en consideración es el que la Delegación de Salud emitirá en el trámite de esa autorización ambiental integrada. Nada que ver con el que estén, en este caso, evaluando la universidad en el seno de la mesa de participación o del comité de expertos.
Claro, hablamos siempre de los Fosfoyesos, pero últimamente estamos viendo, mediante fotografías y paseando simplemente por barrios de nuestra ciudad, bueno, pues que también hay muchísimos vertederos incontrolados de residuos industriales, de obras, por toda la ciudad, y desde Mesa de la Ría se sigue denunciando.
Sí, nosotros muchas veces somos el cauce que tienen los ciudadanos para que el ayuntamiento le preste atención a sus problemas. Nos llegó una denuncia ciudadana con fotografías de cómo estaba, en este caso, las marismas del Titán, por la zona del matadero, donde se había convertido aquello en un vertedero ilegal e incontrolado de residuos sólidos urbanos, de basura, de escombros, de amianto. Y efectivamente, ¿no?, nos personamos en el sitio, lo vimos, lo constatamos. Y pusimos una interpelación, en este caso, en el último pleno, y se acordó que sí, que el ayuntamiento intervendría, que se, en este caso, se catalogarían los residuos que hay allí, porque evidentemente el amianto, por ejemplo, tiene un tratamiento distinto al resto, pero que se irían eliminando. Estaremos vigilantes y por supuesto animamos a que cualquier ciudadano que tenga un problema de ese tipo que se ponga en contacto con Mesa de la Ría, que es con gusto lo trasladaremos al órgano pertinente.
Incluso hablamos de obras que se están ejecutando por parte del ayuntamiento, esa, bueno, pues regeneración o renovación o puesta en valor de la Fuente Vieja, ¿verdad? Y que faltan medidas de seguridad, es un peligro para la ciudadanía.
Sí, también vino a través de un aviso, de una denuncia ciudadana. Esa obra en el entorno de la Fuente Vieja no estaba cercada, no estaba vallada. Había, bueno, pues las típicas gavillas de estas de hierro que se clavan, bueno, en el suelo, las paredes estaban sin protección, y que cualquier chaval, cualquier niño que esté jugando por la zona, pues podía accidentarse, podía literalmente quedarse clavado en una de ellas. Y si el ayuntamiento exige a las empresas que hacen obras, bueno, pues que cumplan con la legalidad en materia de seguridad, en este caso una obra que es promovida desde el propio ayuntamiento, pues tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser los mayores garantes de que se cumple toda esta normativa, en este caso de prevención, no solo para los trabajadores, sino para las personas que circulan alrededor. Lo transmitimos en el pleno también, y se nos manifestó que ya se habían tomado las medidas correctivas necesarias. Por lo tanto, ya digo, nuevamente estamos ahí para atender estas demandas ciudadanas y le daremos el tratamiento que, por supuesto, se merecen, y en este caso, desde luego, era con carácter urgente.
Aún nos queda unos minutos y quería dejarlo para el final, para explayarnos el tiempo que nos dé lugar, pero sí es verdad que tenemos que hablar de nuestro bien de interés cultural, recreativo de Huelva, que nuevamente pues nos está dando malos ratos, lo dejamos ahí. Pero sí es verdad que, bueno, ya hace un año que vosotros prácticamente solicitasteis también mediante una, bueno, a primeros de año, quiero decir, no hace un año, sino en enero, solicitasteis ese informe para ver el montante económico que supone para los presupuestos municipales, porque no olvidemos que al ser bien de interés cultural, el ayuntamiento está obligado a mantenerlo.
Sí, de hecho, los datos no se me han proporcionado todavía. Según me han dicho, bueno, esta semana se me proporcionarán, o al menos se me permitirá el acceso al contenido de estos gastos que ha supuesto para el ayuntamiento, que, bueno, no es menos cierto, ¿no?, que somos el propietario de esta sociedad, que es un bien de interés cultural y que estamos obligados a su mantenimiento, a su conservación, pero al menos tiene que haber total transparencia. Los ciudadanos tienen que conocer cuál es el dinero que se ha invertido desde las arcas públicas en el recreativo de Huelva, como en cualquier otra cuestión, ¿no? O si es para en cuánto se ha invertido en arreglar la Fuente Vieja. Le digo que son datos que tienen que ser públicos. No es de recibo que se le niegue, no solo a cualquier ciudadano, que también tiene derecho, pero vamos, un propio concejal de la corporación, que se le niegue el acceso a esos datos, como se me ha venido haciendo en reiteradas ocasiones. Esperemos que ya digo, que esta semana pueda tener acceso a esos datos, porque lo que venimos es a aportar. Yo, en materia del recreativo de Huelva, siempre he tratado pues de proponer cuestiones lo más favorable, ¿no?, lo mejor.
Y soluciones, para ¿no? Soluciones a paliar, claro, esta situación.
Exactamente. Hemos propuesto en su momento que se vendiera, que, en fin. Y en este caso, en el último pleno, llevábamos una propuesta para canjear la deuda que tiene el ayuntamiento por acciones del recreativo de Huelva. De esta manera se sanea la sociedad. El ayuntamiento, al fin y al cabo, ese dinero que lo tiene invertido en un préstamo, pues lo convertiría en acciones que puede ser recuperada también. Bueno, pues con ese hipotético y futuro proceso de venta, pues se recuperaría la inversión, pero al menos la sociedad se sanea y se le elimina pues una deuda, se le elimina un pasivo y pasa a ser, en este caso, patrimonio, pasa a ser capital social. Creo que eso haría la empresa más estable, la sociedad, y más atractiva para un futuro comprador.
La verdad que hace ya desde el 2018, creo que no se pone a la venta las acciones, ¿verdad? ¿No se hace un intento de buscar un inversor?
Sí, además hace un par de plenos fue motivo también de una interpelación por parte de Mesa de la Ría. ¿Cómo es posible que transcurrido dos años no se haya intentado, al menos? Porque, bueno, es muy fácil decir no hay nadie que lo quiera comprar, bueno, pero la única forma de comprobarlo es haciendo un procedimiento público de enajenación de las acciones, como se ha hecho en otras ocasiones. Con total transparencia se pone un precio, se saca a la venta y se recibe las ofertas de los posibles interesados, y es algo que no se ha hecho desde hace dos años. Y el compromiso que adquirió el ayuntamiento con el voto de Mesa de la Ría cuando se procedía a la expropiación es que se pusieran a la venta, o sea, que pasara a manos privadas cuanto antes, en el menor tiempo posible. Hubo un par de intentos, pero ya digo, hace ya dos años que no se ha tratado de vender, y lo cual no estamos de acuerdo, ni muchísimo menos. Yo creo que el recreativo de Huelva se está utilizando, bueno, como un fin, con un fin político, y las consecuencias las estamos viendo. El fútbol tiene que ser gestionado por manos privadas y no políticas, y evitaríamos lo que estamos
y los resultados, ¿no? Los resultados al final, que tampoco están favoreciendo mucho, sí. Al revés, están creando más polémica, porque, bueno, también está, ¿no?, todos los recreativistas y todos los que sienten suyo esos colores, pues están viendo venir pues un futuro un poquito negro, ¿no?
Claro, y además entendemos que en algo que había unidad, como es, bueno, en este caso, la pasión por el recreativo de Huelva en nuestra ciudad, pues se ha metido la política por medio y ahora se ha generado pues división, porque ahora cada cual o cada aficionado, en función de cuál es su sentir político también, pues opina de una manera, opina de otra, y eso, al fin y al cabo, lo que hemos conseguido es romper la unidad que tenía la afición del Recreativo de Huelva.
Bueno, desde aquí les deseamos también que aún quedan algunos encuentros, aunque está la cosa complicada, a ver lo que ocurre. Muchísimas gracias, Rafael, como siempre un placer tenerte. Y encantadas de y encantados de escucharte, porque son muchos los temas que al final hemos podido contrastar y hemos podido poner sobre la mesa. Gracias, gracias a todos por su atención. Ya saben, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.